El siguiente tema que vamos a tratar lleva por título La ley penal de la vigencia nacional a la internacional. Para hablarnos de esta importante cuestión se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Penal, don Luis Rodríguez Ramos. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Si le parece bien, profesor Rodríguez, la primera cuestión sería situar el tema. Y entonces, ¿cuáles son los límites territoriales de la aplicación de la ley penal española?
Claro, estos límites territoriales están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 23, porque en definitiva los límites territoriales de la ley penal son los límites territoriales de la jurisdicción penal española. Es decir, los jueces y tribunales españoles no pueden juzgar todos los hechos que ocurren en el mundo, sino algunos concretos, cuyo criterio general de determinación territorial es precisamente que acaezcan en España. Luego, el criterio básico para determinar la vigencia espacial de la ley penal y la jurisdicción de los jueces y tribunales españoles es el llamado principio de territorialidad. Los hechos que acaezcan en el territorio español, peninsular o insular, y en los mares territoriales españoles, y naturalmente también en el espacio aéreo, son competencia o jurisdicción de España. Y los tribunales españoles tienen que juzgarlos aplicando la ley española. Este es el criterio básico y general, complementado con un concepto, digamos, dinámico de territorio, en el sentido de que se aplica el llamado criterio del pabellón para estimar territorio español los buques y aeronaves españolas, particularmente las estatales, que se encuentran en aguas o en aires o espacios aéreos internacionales. En ese caso se considera que una infracción cometida en un espacio aéreo internacional o en un barco en aguas internacionales o en espacios aéreos internacionales, pues corresponde a España porque se estima que es territorio español el lugar donde ha caecido.
Perdón, incluso aunque ese barco se encuentre no en aguas internacionales, sino en aguas ya de un país.
Bueno, en ese caso únicamente tienen que ser las aeronaves o naves españolas, pero estatales, es decir, prácticamente las militares. Y, naturalmente, pues podrá haber conflictos de jurisdicción con el país que sea titular de la soberanía donde acaecen los hechos, porque en último término el jus puniendi del Estado se dice que pertenece al núcleo duro de la soberanía del Estado. Donde el Estado es soberano, pues puede imponer sus leyes y hacer que se juzguen los hechos que las infringen. Pero en aquellas áreas donde no es el Estado soberano, en principio no tiene jurisdicción para aplicar su ley.
¿Existen otros criterios que extiendan la vigencia de la ley penal española más allá, entonces, de las fronteras?
Sí, existen, y son muy importantes, pero partiendo de la base de su excepcionalidad. Lo normal es que la ley penal se aplique solo en el territorio español, dentro de este concepto amplio de territorio que acabamos de ver. Pero excepcionalmente, España extiende su jurisdicción a hechos acaecidos fuera de dicho territorio. En primer lugar, aplicando lo que se llama el principio de personalidad activa. Y este principio significa que España puede juzgar a una persona que ha cometido un delito en el extranjero, es decir, fuera del área territorial de vigencia de nuestra ley penal, si es español y se encuentra en nuestro territorio. Es decir, que como España tiene la facultad de denegar la extradición del nacional a un país que reclame a ese ciudadano para juzgarle por hechos acaecidos en el mismo, como España tiene esa facultad y a veces la ejercita, tiene que ofrecer como compensación a ese país la posibilidad de que denuncien el hecho en España y ese español pueda ser juzgado aquí y en su caso condenado, aplicándole eso sí la ley española, no la ley extranjera, para lo cual se tiene que dar ese principio que se exige también en la extradición, que la extradición tiene relación con lo que estamos diciendo, pero es un problema más procesal que sustantivo. Se tiene que cumplir el llamado principio de la doble incriminación. Claro, el delito por el que se va a juzgar y condenar en su caso a un español en España cometido en el extranjero tiene que ser delito en los dos países, porque de lo contrario, si en España no es delito lo que sí lo es en otro país, ni se concedería la extradición por falta de este principio, ni tampoco se le puede juzgar aquí porque el principio de legalidad penal impide que nos inventemos un delito o que apliquemos una ley extranjera en España.
Entonces, por ejemplo, el clásico, digamos, delito internacional que se suele cometer en este caso es el de los traficantes de drogas que cogen en un país en asiático o en América, en Sudamérica. ¿España podría pedir la extradición para que fuera juzgado por la ley penal española?
No. Lo que España podría hacer es denegar la extradición que solicitase cualquiera de esos países donde ese español había cometido el delito de tráfico de drogas. Una vez descubierto, pues saben que está en España y piden a España que le entreguen al nacional para juzgarlo allí.
No, yo me estaba refiriendo que estuviera en ese país detenido y España lo reclamara para...
No,
juzgarlo aquí.
No sería el caso porque... hombre, podía ser denunciado aquí y quizás si fuera denunciado aquí y no estuviese sometido a procedimiento en aquel país, sí se pudiera plantear semejante hipótesis. Pero claro, uno de los principios que limita o de los elementos o requisitos que limita la aplicación de este principio de personalidad activa es precisamente que esa persona no haya sido juzgada y condenada o absuelta en el país donde cometió los hechos. Es decir, el vis in idem, el ne vis in idem, rige también en este caso. Y si el que va a ser juzgado en España dice, oiga usted, que a mí ya me han juzgado y me han absuelto, o me han juzgado, me han condenado y he cumplido la condena, naturalmente España no le puede volver a juzgar.
¿Existen otros criterios más?
Sí. Existe el llamado principio o criterio de protección de intereses. Es decir, España puede juzgar a cualquier persona que cometa o que intente cometer, en grado de tentativa, que ya es punible, algún delito que afecte a los intereses esenciales españoles, como pueda ser pues un intento de asesinato del jefe del Estado o la falsificación de la moneda española. En este caso, como la moneda española es el euro, pues nos serviría. Podríamos, si quisiéramos, perseguir una falsificación de euros cometida fuera de España. Este principio de protección de intereses tiene sentido y se aplica con las mismas limitaciones que el de personalidad activa. Es decir, no se puede juzgar otra vez por los mismos hechos a quien haya sido ya juzgado en el país donde se cometió dicho delito.
Aparte de estos dos criterios que nos acaba de comentar, ¿existe alguno más que, como estábamos diciendo, que extienda la vigencia de la ley penal española fuera de nuestras fronteras?
Efectivamente, existe uno y que está de moda y que es muy importante, que es el llamado principio de justicia universal. Es decir, hay una serie de delitos que por razón de convenios internacionales o de estricta inclusión en el correspondiente apartado del citado artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay una serie de delitos, repito, que pueden ser perseguidos por España aun cuando no estén protagonizados por un español, ni hayan acaecido en nuestro territorio, ni, en fin, afecten a intereses estatales. Y estos delitos son clásicamente los llamados delitos contra la humanidad, es decir, genocidio, torturas, etcétera, ¿no? Y recientemente se ha incluido la ablación de mujeres que puedan acaecer fuera de España, pero que correspondan a mujeres que sean residentes en España y que después de dicha ablación regresen aquí. Los padres, los autores, los inductores, los cooperadores necesarios de semejantes acciones podrán ser juzgados y condenados en España, aun cuando los hechos se hayan realizado en el extranjero, en aplicación, repito, de este principio de justicia universal.
¿Nos puede contar de otras experiencias recientes que hemos tenido de aplicación de esta ley penal española a delitos cometidos en otros países, como estaba diciendo, pero por aplicación también del principio de justicia universal?
Sí, bueno, el más famoso fue el caso Pinochet. Pinochet estaba en Londres y el juzgado central de instrucción número 5 dictó una orden de busca y captura internacional. Se detuvo a Pinochet, se le retuvo en un arresto domiciliario durante la tramitación de esa solicitud de extradición que hizo España a Gran Bretaña para que le entregasen a Pinochet y se le pudiera juzgar aquí por los delitos de toda la represión que protagonizó su dictadura, que se podrían calificar pues desde las torturas hasta, en fin, algunos hablaban de genocidio, pero era difícilmente clasificable en ese delito los comportamientos de este señor, aun cuando fueran asesinatos duros y puros, ¿no? Pues bien, este ha sido un ejemplo reciente. No se concedió a España la extradición, fue devuelto a Chile. Sin embargo, tuvo la virtualidad, semejante acción del juzgado central de instrucción número 5, para que en Chile reabrieran las causas pendientes de la dictadura que habían intentado cerrar pues de una manera falsa. También han existido otras experiencias. Por ejemplo, se ha intentado juzgar a guatemaltecos que en el régimen dictatorial anterior pues habían cometido crímenes contra la humanidad, particularmente torturas, y se admitió a trámite una querella en ese sentido en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. ¿Qué ha ocurrido? Y aquí entramos ya en un capítulo de practicidad y que tendría que servirnos para reprimir nuestro quijotismo. ¿Y qué ocurrió? Repito, pues que se trasladó el juez español a Guatemala para recibir una serie de declaraciones, cursando previamente lo que se denomina una comisión rogatoria, que es una especie de solicitud de ayuda judicial del país al que se va a ir a realizar esa diligencia. Y naturalmente, como a ese país no le interesa en absoluto remover semejantes hechos, no colaboró con el juez y fue imposible que practicase las diligencias de instrucción necesarias. Claro, esto nos lleva a una cuestión importante, y es la siguiente: ¿hasta qué punto España, que tiene un atasco notable de tramitación de delitos en su orden jurisdiccional penal, particularmente en la Audiencia Nacional, tiene que ocuparse de hacer justicia en el mundo? Es decir, sin haber barrido la propia casa, ¿por qué se va a poner a barrer el mundo? Sería preferible que hiciese justicia primero aquí y luego ya veremos qué pasa en el extranjero, sobre todo cuando se va a tratar de esfuerzos inútiles como este que acabamos de ver, en el que no va a existir cooperación alguna por parte del país donde se hayan cometido los hechos. Tengas en cuenta que ya los antiguos, sí, los antiguos, vamos, los clásicos, ya no se sabe dónde empieza la antigüedad, pero los clásicos del derecho penal internacional o del derecho internacional penal, que son dos acepciones que reúnen distintos contenidos, decían que lo lógico es que los delitos se instruyeran y se enjuiciaran en el país donde han acaecido. no solo por esas razones que hemos visto antes, de jus puniendi y de soberanía de los estados, sino también por razones prácticas de tipo procesal, porque para interrogar a los testigos, para investigar los hechos, lo lógico es que el juez esté cerca de donde han acaecido. Y para juzgarlos después, lo mismo. Claro, es impensable que España pueda juzgar aquí un genocidio acaecido en el extranjero y pueda financiar todos los viajes. Primero, del juez al país de origen para realizar la instrucción, si es que ese país quiere colaborar, y después traer al acto del juicio oral en avión a un montón de testigos, pagarles aquí el hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no tenemos medios para hacer esa justicia universal y debemos de confiar en la nueva Corte de Justicia Universal.
Yo le iba a preguntar lo de en la Corte Penal Internacional,
claro,
¿no?
La Corte Penal Internacional de Roma. ¿Qué problema existe? Pues es un problema de derecho transitorio, digamos. Claro, la Corte Penal, por definición, no puede ni perseguir, ni instruir, ni juzgar hechos acaecidos con anterioridad a su constitución. Claro, eso plantea problemas.
Hay unas limitaciones, claro.
Claro, le plantea problemas a esta Corte que repercute a los distintos estados que sí gocen de esa jurisdicción universal respecto a determinados delitos contra la humanidad o la aplicación de las normas de derecho de guerra.
Pero ese principio de justicia universal puede chocar entonces a lo mejor con que en ese país consideren el derecho que puedan tener un país extranjero sobre sus nacionales. A lo mejor,
naturalmente, ¿no? Naturalmente que choca. Bueno, en el caso Pinochet había una rebeldía en Chile porque decían que hacía tiempo que habían logrado la independencia respecto a España. ¿Qué es eso de que la metrópoli volviera a invadirles y a usurpar su soberanía para juzgar a una persona? Hemos visto antes que si no quiere cooperar el país, pues es imposible la instrucción y el enjuiciamiento posterior de semejantes hechos. Y es más, plantea problemas de relaciones internacionales, problemas de los que es competente no el orden jurisdiccional, no el poder judicial, sino el gobierno. Y de hecho se han generado conflictos hasta de índole comercial con China cuando se ha pretendido desde aquí abrir causas contra el Estado chino continental, naturalmente, por los hechos acaecidos en el Tíbet. Bueno, entramos en un terreno muy difícil y yo creo que España, sin perjuicio de que pueda atender excepcionalmente, cuál es el caso de este principio como de los demás, algunos casos, digamos, muy escandalosos, de ordinario, debe de eludirlos. Y no es fácil la elusión en estos momentos porque el Tribunal Constitucional, yo creo que pecando de quijotismo, ha extendido enormemente el ámbito de esta jurisdicción universal en contra del criterio de la Sala Segunda del Supremo. Y no digamos ya de la Audiencia Nacional, que está desbordada de trabajo y quiere atender a los asuntos españoles antes que a los internacionales.
Profesor Rodríguez Ramos, nosotros tampoco nos vamos a extender ya mucho más, puesto que nos hemos pasado ya de tiempo y hemos visto en estos minutos que hemos dedicado a la aplicación de la ley penal española los criterios con los que se puede extender de, pues como decíamos, de la vigencia nacional a la internacional. Muchísimas gracias y muy buenos días.
De nada y encantado.